historias de café, música y literatura, en una dosis de tertulia, descubriendo el impulsivo alboroto universal. Acompáñame en la República de la Taza.
Bienvenida Lucía Llanes Escalona y Ronald Sandia al podcast de la República de la Taza. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Todo chévere, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Y veo que ahí está Luciana, ¿ah?
La Cacao TV cafetalera especial. ¿Dónde está?
Qué linda. Hola. Bueno, vale, bienvenidos a la República de la Taza, donde vamos a hablar un poco sobre el tema del cafecito, sobre todo de cuáles son las rutinas diarias, si tenemos alguna rutina en torno al café, si eres como algunas personas que le gusta chismear, y tengo entendido que tú tienes un emprendimiento no solamente en torno al café, sino en torno al cacao. Y tienes otras cositas por allí. Cuéntanos de ti, Lucía. Cuéntanos también, queremos saber de la vida de Ronald y de la vida de tu familia. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el emprendimiento que tienen ustedes?
Bueno, realmente todos somos multifacéticos, ¿verdad? Trabajamos tanto en el área del café como Ronald está ahorita en la parte de... ¿Cómo se llama eso, Ronald? De restaurantes, en el área de salud ocupacional. Bueno, casi que lo que en la parte del cacao, tenemos la siembra, estamos haciendo nuestro propio chocolate. Y bueno, estamos ahí avanzando con todo lo que podamos para garantizar tener lo que nos gusta, pues el café y chocolate.
Qué bueno. Y escúchame algo. Tú, en lo personal, ¿tienes alguna rutina en torno al café? ¿Te tomas el cafecito en la mañana? ¿Tienes algún ritual en torno al café?
Bueno, siempre el café de la mañana es infaltable.
Okay.
Es una cosa que sin café no hay un nuevo día, prácticamente.
Ok. ¿Y Ronald? Ronald.
¿Sabes qué? Después que yo llegué a esta familia... Empecé a comprender pues lo que significa el café. Yo realmente no tenía ninguna cultura, pero poco a poco se le fue tomando cariño a la situación, a todo lo que significa el ritual del café, el sabor y la degustación. Realmente se convirtió en algo muy importante en estos días.
Y pero si te tomas tu tacita en la mañana, Ronald.
No, claro, no puede faltar. Tacita, son hasta tres o cuatro.
Y mira, ¿y cómo lo hacen? ¿Lo hacen coladito? ¿Lo hacen con alguna moca? Si lo hacen colado, ¿lo ponen con el agua, el café, o se le echan a la manga, o tienen algún otro método?
Mira, aquí en casa de mi mamá y mi papá, ahorita estamos utilizando la prensa francesa.
Okay.
Y bueno, yo en el apartamento hacemos café colado en manga. Bueno, la prensa, utilizamos el método tradicional, calentamos un poquito la prensa antes de comenzar la infusión y luego agregamos, no tengo el peso todavía, pero yo tengo mi propia receta en volumen de café, entonces utilizo mi volumen de café por volumen de agua. Y queda como a mí me gusta un café fuerte, con un cuerpo, con bastante cuerpo, pues por eso me gusta más la prensa que otro método de extracción.
Bueno, esto a mí, tú sabes que cuando yo iba a pedir el café allá en alguna cafetería, sonaba raro porque yo le decía, mira, dame un negro fuerte con bastante cuerpo, y esa gente me chalequeaba. Bueno, por eso es que tienes ahí a Rona.
Tengo mi negro fuerte con cuerpo.
Mira, escúchame una cosa. Tú tienes una producción de café, tienes unas plantas de café, ¿verdad?
Sí. La hacienda es aproximadamente 200 hectáreas.
¿Cómo se llama la hacienda?
Tenemos dos, la Hacienda La Unión y la Hacienda San José. La Hacienda La Unión va desde los 800 metros hasta los 1450 metros de altura. Y la Hacienda San José, y aproximadamente igual, un poco más alto, hasta los 1500, 1550 metros de altura.
¡Wow!
Tenemos diferentes variedades de café sembrados en los diferentes cortes de la hacienda. Tenemos todos, son
arábica.
Y dentro de las variedades que tenemos Catuay, Mundo Nuevo.
Oh, las variedades brasileñas.
Colombia 22, INEA 01, que es uno que sacó el Instituto Venezolano, que es muy bueno, Monteclaro, esos son los que recuerdo ahorita que hay sembrado, pero sé que hay como tres variedades más.
Qué bueno.
Los tenemos clasificados, cada corte tienes una variedad diferente, y se procesa cada uno de estos cortes por separado para tener como todo lo que es el origen de ese café, pues.
Ok, y te pregunto, ¿tienen maticas? ¿Hacen lo que le llaman los soldaditos? ¿Has participado en ese proceso?
Sí, tenemos nuestro propio vivero donde utilizamos las semillas propias de la hacienda. Y germinamos nuestras propias plantas para las resiembras.
Qué emocionante, ¿vale? Bueno, tú sabes que yo, una de las cosas que más aprecio de la bendición de poder tomarme una casa de café es ver todo lo que hay detrás, ¿no? Porque hay mucha gente que, bueno, como hay gente que le gusta apretar un botón nada más para que salga el café ya listo, como hay otra gente que, bueno, aprecia más el proceso. Y he descubierto que, bueno, en el mundo, como todo, pues, hay gente que aprecia mucho el valor de las cosas, y sobre todo el tema de la producción del café, todo lo que transcurre desde la siembra hasta que se germina, hasta que se da, todo lo que sufre el productor para poder venderlo, con el clima, con la producción, que ya es bastante agobiante, esa producción del café, el traslado, el almacenaje, la distribución, venta y comercialización, para después llegar a una taza, ¿no? Eso es, yo recuerdo mucho cuando yo una vez visité esas haciendas allá. Y wow, de verdad que nada más llegar arriba, la logística que eso representa es brutal, y trabajar en esas condiciones, en el país donde sea, es brutal, es brutal. Ya eso tiene su grado de dificultad. Me imagino que eso va variando también dependiendo de cada situación que se presente muy específicamente en los países. Mira, y otra cosita que te iba a preguntar. Por ejemplo, allí en ese emprendimiento, ¿cuántas personas participan de la producción, de todo lo que es la cosecha y todo el ciclo de producción del café, aproximadamente?
En el ciclo habitual, sin hablar de cosecha, estamos trabajando un aproximado de 17 personas, más o menos. Somos poquitos para la cantidad de hectáreas, pero la mano de obra ahorita está difícil.
Sí.
Cambiamos el sistema de ya motiven a mejorar la calidad del café. Garantizar las limpias que se tienen que hacer al año. Estamos además incluyendo siembras de ciclo corto dentro de la propia siembra de café, de manera que de cuando se hagan las limpias para el ciclo corto, entonces también se aprovecha y se limpia el café. Se aumenta también el riego, porque en verano normalmente no se regaba el café y ahora con los ciclos cortos estamos regando también el café, que vamos a ver el año que viene para ver si eso nos va a generar quizá dos cosechas al año. Pero usualmente nada más tenemos una sola cosecha al año.
¿Y cuánto tienen una medida de cuánto producen volumétricamente?
Volumétricamente este año, después de la quema de la siembra, logramos sacar, creo que fueron unos 40 quintales, algo así.
¿Y cuándo fue eso que se les quemó la hacienda? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el motivo?
Bueno, ¿sabes qué? Algo común dentro de los trabajadores del campo, hacer la quema posterior a la limpia. Uh-huh. Y uno de los trabajadores de una de las haciendas
aledaña,
hizo su proceso, más no cuidó, no hizo buen cortafuego y el fuego se vino para la hacienda de nosotros y devastó prácticamente toda la hacienda. Nos quedaron solo, nos quedó San José y nos quedó como dos cortes nada más de la unión. Wow. Afortunadamente los cortes estaban bien cuidados, productivos y logramos sacar cosecha, pero fue fuerte este año con eso.
Mira, Lucía, ¿y el proceso de recolección es manual o van seleccionando, verdad?
Manual, picking.
Picking.
Se selecciona, picking. Se selecciona solo
maduro.
Solo maduro. Después lo llevamos a la piscina para retirar desde recepción. Ahí se colocan los sacos según el corte, se mide lo que cada uno de los trabajadores aportó y se les saca ahí los flotantes, que son palitos, hojitas, granos urbanos que quedan flotando. Ajá. Para garantizar que solo se está procesando café A1, pues lo mejor que podemos sacar.
¿Y cómo sacan el café de ahí? ¿O eso va al deserazador?
No, tiene una tubería que va directo a la deserezadora. Okay. Que se maneja, es como un sifón.
Okay.
Solamente saca como quedan las piedras en el fondo y solamente va a jalar el café. Y bueno, cuando llega la deserezadora, estamos incursionando también con el tema de los cafés poli, entonces dejamos una parte que se hace como un deserezado manual para retirar la menor cantidad de mosquitos y otra parte que es para el café lavado, que sí pasa directo por la deserezadora motorizada para ir a las piscinas de fermentación.
Ok, o sea que usted, ese que me está diciendo, yo no he tenido la dicha de probarlo, pero el proceso es diferente allí, o sea, lo lavan, es el que le llaman.
El café honey es solo, se le quita como la conchita de color y queda con toda la babita de café. Y luego, eso se pone dependiendo de lo que queramos sacar, si queremos o rojo, o negro, o amarillo, la intensidad de sol que va a recibir durante el secado. Como se seca directo, es como un café natural, pero sin coño. Vamos a ponerlo así. Si es amarillo, se pone directo al sol. Si queremos rojo, lo ponemos con un 50% de sombra. Y si queremos poner negro, lo ponemos cuidadoso, hay que estar removiendo prácticamente cada hora, algo así, porque se hacen como unas masas de... Imagínate, a medida que se va secando y fermentando este café, que se hace como una masa de café envuelto como un caramelo.
¡Wow!
Que se llama Honey.
Ah, yo he visto fotos de gente que tiene la mano como una melaza, una melcocha y el poco de grano pegado.
Entonces, bueno, ese proceso es bien interesante.
Y Lucía, una pregunta, ¿cómo es el sabor de ese café? ¿Qué notas tiene?
Café Honey. Bueno, acuérdate que no solamente por el café Honey, sino por la variedad.
Ok, claro, pero me imagino que el Honey le da un toque diferente, ¿no?
Sí, acentúa un poquito como bastante el dulzor, porque se siente, me recuerdo cuando hicimos la cata, que para probar los tres que sacamos, era una cosa así que después que me tomé la taza de café, tomé un traguito de agua y sentí que tenía un terrón de azúcar en la boca.
Wow.
Una cosa así que no tenía sentido. Y yo, nada, ahora, pero una cosa, una explosión de azúcar que dije, esto no es normal.
Y tú sabes que yo al principio, cuando empecé yo con este tema de tomarme mi espresso, yo empecé en Venezuela, ¿no? En Venezuela yo empecé a visitar, a ser un visitador muy frecuente de ciertas panaderías que yo sabía que hacían muy bien el espresso, ¿no? Y bueno, ellos utilizaban el café este que es de San Cristóbal, que es muy panadero, que tiene como una bolsa grande, creo que se llama San Cristóbal, no sé. Y bueno, yo empecé, o sea, lo que te quiero decir con esto es que yo empecé con un tostado bastante oscuro para el tema de que es un arábica tostado, dark roast, bastante tostado. Eso genera bastante CO2 y la espuma, la crema del café y tal. Y bueno, yo pensaba que eso era lo mejor de lo mejor, o sea, dentro de lo que yo entendía que era lo que me gustaba del sabor. Una vez por carambola, Lucía, he probado un light roast, un tostado ligero de un grano de Etiopía. ¡Ay, madre santa! Yo dije, no, esto no me va a gustar, esto debe ser más para ¿cómo se llama? Para un colado, porque yo hago más espresso. Mira, Lucía, le he hecho eso en un espresso. No, eso es una nota, eso es... O sea, el sabor frutal que nunca había, porque el sabor del espresso de un dark roast es más a nuez, más a chocolate. En cambio, estos son totalmente cítricos y frutales que disfruté muchísimo, ¿no? ¡Wow! ¿Y cómo puede tener sabor a fresa un café? Una cosa así. Mira, la lima, el sabor del limón. Como que si le echen, como que si te echaras dos gotas de limón en la lengua. Una cosa brutal. Las notas, ¿no? ¡Wow! Yo lo disfruté muchísimo. Pero es muy caro, ¿no? Casi no lo puedo comprar así a menudo, como quisiera, pues.
Sí, bueno, no, yo siempre le digo a mi papá que nuestro café tiene la característica, al igual que descubrí que es de Nicaragua, nosotros también, que es a la inversa. Sabe a chocolate.
Okay.
No importa cómo lo tostemos, quién lo tueste, siempre nos sabe tarde. A todo duro, a todo cabello, a todo claro.
Sí.
Y en el caso también, así se ve. Y los diferentes tipos de tostados, claro, con el tostado medio en el cacao, si se siente demasiado frutal, sabe como a guayaba, como a nada, no es guayaba, es como a merusca, cerecita.
¿Cuál?
El cacao, con el tostado medio. Ajá. Sabe como a cerecita, se pone.
Qué bien. Hace meruco, pues. Cereza de semilla.
Sí.
una pregunta. ¿Ustedes tienen su propia tostadora de café o de cacao?
No, estamos ahorita haciendo la búsqueda para hacer la inversión.
Qué bueno.
Ahorita estamos tostando con los compañeros de Gloria del Café en Caracas, pero con el tema de la cuarentena se nos ha dificultado. Hemos tenido que comprar nosotros café.
Wow.
De otras zonas.
Pero ve acá, Lucía, ¿y tú no te has entusiasmado a tostar tu propio café en tu casa con un sartencito?
Sí lo hemos hecho, lo que pasa es que
es un desastre.
Siempre se nos pasa en tostados.
Ah, sí.
No es tan fácil.
Sí.
Sí, sí, se le sale demasiado aceite al grano y queda otra cosa, pues. Claro, no queda malujo, pero no es lo mismo.
Oye, qué broma. Yo una vez lo hice, lo he hecho varias veces aquí. Y lo disfruté muchísimo. A mi esposa fue la que no disfrutó por el desastre que hice. Sí, el primero se me pasó y después hice un light roast, hice un tostado mediano que esperé a que sonara apenas dos veces el crack. Y lo disfruté más el segundo que hice. Mira, y cuéntame, ¿No has probado con alguna tipo de sabes que en Japón es muy popular el tostado de pocas cantidades? Pues, o sea, por lo menos la cultura ya, me encanta esa cultura de que ellos agarran cierta cantidad de café y eso es lo que te van a tostar. Lo sacan como que su cantidad semanal y eso es lo que tostan, ellos tostan semanalmente o cada tres días. Wow, que eso es lo que quiero hacer. Hay una maquinita.
Bueno, esa es la tostadora del intestino.
Okay.
Sacar según los pedidos de los clientes.
Mira, y Lucía, otra cosa. ¿Cómo está el tema de la comercialización? No hablemos ahorita por el tema de la cuarentena, pero o sea, normalmente cada cuánto tiempo sacan café para la venta. ¿Y dónde la gente los puede ubicar y cómo hacen para ponerse en contacto? Por ejemplo, yo quiero probar el café Honey o que quiero café en grano, o cómo lo venden, cómo es el asunto.
Nos pueden contactar por Instagram, por arroba casa de paño, y por ahí les damos los precios, y lo vendemos como el cliente necesite. Si los necesita en tostado, si los necesita en grano molido, si los necesita en café verde, como lo necesite, se le puede ofertar al cliente. Nosotros no discriminamos. Simplemente, dependiendo de la necesidad de cada quien, entonces se le da oferta. Lo que hacemos para garantizar que nuestra cosecha nos dure todo el año, se hacen tostados mensuales actualmente. Entonces tomamos los pedidos mensuales y se hace el tostado mensual también, por encima de que tenemos que ir a Caracas para un tostado. Y como te dije, la idea es que cuando tengamos nuestra propia tostadora, hagamos los tostados semanales, de manera que sea un café siempre con poco tiempo de tostado, garantizar el frescor, garantizar que las personas puedan percibir diferentes cosas que no se perciben con un café que ya tiene más de dos semanas de tostado.
Excelente. ¿Y estás comercializando algún tipo de chocolate, algún tipo de cacao?
Ahorita con el chocolate estoy experimentando los diferentes tipos de tuestes, diferentes combinaciones para los bombones, diferentes tipos de fermentación, utilizando microlotes para fermentar, según la variedad del cacao, según estoy tratando de ser así como que quiero saber a qué me sabe esta planta.
Claro.
De manera que pueda decir, bueno, esto me combina con tal o cual fruta, o de repente me queda mejor para hacer chocolate con leche, dependiendo de cada una de las características individuales de las plantas que tenemos. Entonces, luego que ya yo tenga toda esa caracterización, es que sí pretendo comenzar ya lo que es la marca con el cacao.
Ok. Mira, Lucy, cuéntame algo un poco del concepto de casa de paya. Explícame el concepto casa de paya, la montaña, qué es casa de paya para la gente que nos escucha, y qué se ha hecho ahí en casa de paya, porque es tan emblemática.
Bueno, Casa de Paya, actualmente estamos como comenzando un proyecto que es una cafetería de cafés especiales con...
Ya va, párate un momentico ahí, Lucía, que has dado en el clavo. ¡Qué bueno! ¿Y en qué máquina tienen para el café?
Mira, te cuento. Estábamos comprando una rancilla de press. Vinieron los técnicos y cuando me dieron las presiones, las cosas, se dijeron, mira, esta máquina está buena, pero para una cafetería de café especiales no te está dando los bares. Entonces, yo te lo recomiendo, entonces me quedé con las ganas así de tener mi máquina de espresso.
Pero escúchame, ¿qué?
Todos los otros métodos de extracción.
Ah, ok, pero ven acá, Lucha. Tú sabes que yo en eso tengo casi que una maestría. Porque, bueno, yo tenía dos maquinitas de espresso ahí en Venezuela que tuve que dejar cuando me vine. Y eran básicas, una para la oficina y otra en el apartamento, que fue con lo que comencé, ¿no? Yo comencé con una automática y con una Oster que apenas llegaba a 8 varitas de presión. Pero era de un solo shot, después se calentaba el group head y ya tenía que esperar a que se enfriara, ¿me entiendes? Aquí, cuando llegué, yo dije, no, nada, yo no me puedo comprar una máquina porque estoy llegando, necesito el dinero más bien. Entonces, bueno, me compré un molinito manual. Ajá. Me compré un molinito manual y la brica, que es una de aluminio que y produce crema y tal. Y con eso vacilé bastante y empecé a ahorrar. E hice como un research, empecé a investigar acerca de máquinas. Obviamente siempre he visto máquinas comerciales de alto rendimiento que te producen, que te pueden producir como para 500 personas café. Siempre me empecé a buscar, ¿no? Y bueno, yo dije, nada, me voy a comprar la Pavoni, que pasé mi expresito aquí y tal. Dentro del presupuesto era lo que podía comprar, pero yo quería la Marzocco. Lucha, si te vas a comprar algo para una cafetería, tienes que ser una La Marzocco, tienes que ser esa máquina. No te vayas a inventar a irte por otros lados, no te compres Rancilio. Yo antes creía que Rancilio, me iba a comprar una Silvia chiquitica, tú sabes, para la casa. No vale, eso no sirve, Rancilio no sirve. Tienes que comprarte una La Marzocco, esa es la máquina. De hecho, una línea mini, que es chiquitica, te sirve para lo que tú quieres para casa de paya. Tú no necesitas algo más grande que eso, porque tú no vas a esperar atender a 200, 300 personas en un día.
Claro.
Pero tú puedes comenzar con una línea mini y después más adelante, cuando se te vaya incrementando la afluencia de clientes, tú tomas la decisión.
Claro.
Mira, aquí hay una cafetería que es Bueno, es una cafetería que ellos tienen su propia tostadora, ellos distribuyen su café, su producto lo distribuyen, tostan muy bien, tienen un chamo ahí que es dedicado, o sea, 100% a su proceso de tostado. Y tú entras a la cafetería, es como una granja, ¿no? Ellos tienen varios, hay como que es como una cooperativa de varias personas, el que te vende la fresa, el que te vende la fruta, el que te vende el pan, y está el chamo que te tosta el café, te tiene como unos postrecitos ahí, y ahí va gente solamente ahí a tomar café, y tienen una Marzocco línea mini, que es la que te estoy diciendo, la chiquitica, que es como para casa, eso te funciona para un café comercial pequeño. En las heladerías también se recomienda utilizar eso, que no es, claro, obviamente ya un Starbucks, una broma de esa, o ya tú vas a necesitar donde te va la gente en automac, por el delivery, ya eso es otra cosa, o sea, pero para comenzar eso está genial. Bueno, entonces sígueme contando que me volví loco cuando me hablaste de la cafetería.
Bueno, comenzamos primero como un centro de sanación. Okay. Porque como estábamos estudiando en China, entonces conocimos a gente que hacía Reiki y no sé qué, y siempre el espacio ha sido así como muy de paz y broma, paz y amor. Entonces, no, bueno, vamos a hacer el centro de sanación, así que luego el proyecto se detuvo un poco por el tema de la política nacional. Vinieron las guarimas, no sé qué, entonces imposible que viniera gente, porque el target era que viniera gente de Valencia y Caracas, que son las personas como que les interesa salir de la ciudad y tener un espacio de relax que no les quede tan lejos como irse para Canoao, por allá por Canoao, así, sino algo más céntrico que te hace sentir que estás en el fin del mundo. Pero bueno, después fue como cambiando el proyecto, aunque todavía tenemos todo instalado para el proyecto de Casa de Payas como centro de sanación. Dijimos, bueno, no importa, nuestro fuerte realmente es producción de café y ahora es la producción de cacao. Entonces vamos a montarlo en hacer que, como garantizar el mejor precio de nuestro café. ¿Y cómo lo vamos a garantizar? Vendiendo la tapa.
Exactamente.
Y así garantizamos una mejor calidad de vida para la gente que está produciendo la montaña, pues, porque como te dije, cambiamos el sistema de trabajadores a socios para que se motivaran a mejorar la calidad del café. Entonces, si nosotros logramos vender, por decirte, una taza de un dólar, y si por kilo sacamos 100 tazas de café, oye, es otra cosa.
Claro.
En lugar de, por decir, $6 el kilo de café, bueno, vamos a tener $100.
Ese es el punto más crítico del por qué el café es bueno, del por qué estás consumiendo un café barato. O sea, el punto crítico ahí es la mano de obra. En todas partes. Todas
sí.
Partes. Uno de los cafés, hay cafés que son extremadamente caros, que cuando tú los pruebas no tienen nada, o sea, no hay nada de romanticismo en ese café en particular, sino que los que trabajan ese café son una mano de obra que exige un pago. Por eso el café, por ejemplo, el café de Hawái, el café Kona, eso no tiene mayor romanticismo en el tema de que no hay nada en ese café que sea diferente a los demás. Lo que lo hace diferente, obviamente, está dentro de los dos Capricornios, es un café que se da en la zona, en el Cinturón Dorado, etcétera, etcétera, con obviamente lo que le da también la zona volcánica que es Hawái, que eso también es algo que favorece mucho el café. y los microclimas que se dan ahí, pero el problema es que un trabajador de allá te gana mínimo 8, 9 dólares la hora. Obviamente eso se lo tienes que meter al costo del café. Cuando tú te vas a comprar, tú te quieres comprar unas 12 onzas de café Kona y le ves el precio, tú dices, sape gato. Pero no es porque el café, no es porque el café sea, wow, un café, no, no es eso. Es que ahí está metido la mano de obra y todo el costo que representa el café Kona. Aparte de importarlo, de exportar el café, etcétera, etcétera. Y es lo que la gente muchas veces no ve. La gente dice, ¿qué? ¿Tú gastas tanto en café? Y yo, bueno, no es que gaste tanto en café, sino que yo apoyo la producción de café, ¿me entiendes? Y ahí como que la gente como que, yo trato de comprar, yo no compro café de Starbucks para fomentar la explotación y el cambio climático, porque ellos son... De cierta manera son responsables de mucho de lo que está sufriendo el productor de café y más bien apoyo al productor local o personas que te certifican entre comillas la producción local y los pequeños emprendimientos, pues. Pero sobre eso hay todo un tema, ¿no?
No vas a entrar.
Hola, preciosa, ¿cómo estás tú? ¡Ay, qué bella esa niña!
Hola, Daniel.
¡Qué linda, Dios mío! Parece una princesa. No, yo no creo que parece una princesa, no. Ella es una princesa.
¿No se lo metí? Mire, otra cosa que quería comentarte. Bueno... Hemos estado investigando como desde cuándo se está sembrando café en las haciendas y llegamos hasta la primera partición donde se ve que ya existían siembras de café en las haciendas, todo lo que era la hacienda Palla, que era del puente de Palla hacia arriba antes de las particiones. Y la fecha que conseguimos fue en 1806. A partir de 1806 se está cultivando, o sea, ya se estaba cosechando café aquí en esta tierra. Y desde ahí hasta hoy en día se ha mantenido el cultivo de café.
Ok, eso es bien importante porque de cierta manera cuando uno quiere culturizar un poquito a la gente en torno al café, o sea, no solamente aquellos que buscan disfrutar un buen café, sino lo que disfrutan precisamente es toda la historia de dónde viene este café y sobre todo los turmereños. Yo me siento orgulloso de, o sea, Turmero, tú tocaste un tema cuando me hablaste de Casa de Palla, que es que la gente, que el target que uno está buscando es Valencia, Caracas, ir allá. Bueno, antes, y tú debes saber eso, los ríos de Polvorín, los ríos de Palla, eran los mejores ríos donde era un destino turístico chic. O sea, la gente buscaba irse para esos ríos y era una cosa fenomenal porque esos ríos son una belleza. Aló. Aló, bueno, se paró un poquito la comunicación. Vamos a ver qué pasa. Lucía. Lucía, ¿nos escuchas?
Bueno, hasta aquí nos acompañaron nuestros invitados en la República de la Taza. Sin embargo, son invitados que son miembros honorables de esta República de la Taza y muy seguramente estaremos compartiendo con ellos más episodios de la República de la Taza en donde podamos adentrarnos en el conocimiento del café, puesto que son productores principales de café, no solamente café sino cacao, y promueven también la cultura de la ergonomía y salud en el trabajo, puesto que son profesores universitarios, académicos en torno a todo lo que representa la salud, seguridad ocupacional y es bien importante y son miembros de esta comunidad. So, gracias por escuchar este programa de la República de la Taza. Por favor, si quieres participar en estas entrevistas en torno al café o en torno a cultura en general, no dudes en escribirme a Facebook en la República de la Taza o mi Facebook personal de Eddie Márquez o también al Instagram de la República de la Taza. También nos pueden seguir en un blogspot que se llama larepublicadelataza.blogspot.com, en donde muy atentamente estaremos revisando cualquier inquietud de las personas que quieran saber un poquito más del café y los que quieran patrocinar o mostrar sus servicios o si tienen algún producto en torno al café o si eres un productor del café, por favor no dudes en contactarme para seguir incentivando el consumo del café. Saludos a todos los miembros honorables de la República de la Taza. Este fue Eddie Márquez y que pasen un agradable día. Bye.